cada jueves desde los estudios de Voz de Vida Radio, Tarde de Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación de los oyentes. Sintonízanos cada jueves en directo de 6 a 8 de la tarde a través de nuestras páginas web en internet vozdevida.com y vozdevida.org o desde tu smartphone y tablet mediante la aplicación gratuita TuneIn con el perfil Voz de Vida Radio o también mediante la frecuencia modulada a través de Onda Paz en Cataluña y Radio Gospel en Alicante, así como en otros medios. Te invitamos también a unirte a nuestros perfiles en Facebook y Twitter para que puedas participar semanalmente en nuestros foros de opinión. Recuerda, los jueves de 6 a 8, Tarde de Tertulia, desde los estudios de Voz de Vida Radio. Un programa presentado por Paco Lobato y con Mati Sanchiz en la sección de Momentos Literarios. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.
Tertulia con Paco Lobato.
Desde los estudios de Voz de Vida Radio en Sabadell, Barcelona, os damos una cordial bienvenida a esta nueva singladura que iniciamos hoy en este vuestro programa Tarde de Tertulia. Partiendo de la premisa, ¿es la gestación materna una bendición o una maldición? Un conocido divulgador científico, en uno de sus programas de televisión, sacó a relucir algo sorprendente. O al menos, me sorprendió a mí. Haciendo referencia a los grandes avances tecnológicos en el campo de la medicina genética, presentaba lo que parecía ser una alternativa al embarazo natural, la que se conoce como gestación artificial, que propone úteros sintéticos y una especie de selección natural de laboratorio de los embriones. Los partidarios de esta técnica afirman: el útero artificial es una tecnología. En ella vemos el intento máximo de controlar la gestación, lo que significa controlarnos a nosotros mismos, la fábrica humana. La otra es la potenciación genética, el intento de mejorar o seleccionar algunos de los rasgos del embrión, es decir, controlar a nuestros hijos. No cabe duda que un razonamiento así entraña serios riesgos para el ser humano, pues desgraciadamente todos sabemos a dónde conducen determinadas investigaciones eugenésicas y sus dolorosas consecuencias, como sucediera, por mencionar un ejemplo, en el caso del doctor Josef Mengele durante la Segunda Guerra Mundial. No obstante, los investigadores favorables a esta técnica reconocen abiertamente los dilemas morales y bioéticos que esta práctica conlleva, así como las dificultades que entraña este experimento en particular, dada la suprema complejidad, entre otras cosas, dicen, de la placenta humana. Avances similares, asimismo, permiten hoy el mantenimiento y la prolongación artificial de la vida, pero también la eutanasia o suicidio asistido. Estos métodos facilitan la procreación artificial de la vida, así como el aborto o interrupción voluntaria del embarazo. Precisamente, al prepararnos para hablar hoy sobre esta cuestión, esta última cuestión del aborto, nos topamos con posturas encontradas entre quienes se declaran pro vida y quienes se declaran pro aborto. El debate entre estos dos posicionamientos en nuestro ámbito social es manifiestamente divergente y enconado. Hoy por hoy continúa siendo un tema controvertido y mediático, acaparando titulares de prensa y tertulias radiofónicas o televisivas, especialmente desde la reforma legal llevada a cabo por el actual gobierno de España, que suprimió la ley de plazos vigente hasta ahora. Pero al margen de cuestiones y argumentos políticos, si atendemos a la perspectiva bíblica, cuando tenemos en consideración el tema del aborto, observamos que este es un asunto que tiene que ver con la vida y la muerte. El valor real de la persona es el que Dios le confiere como creador y redentor. Por esta razón, El feto que se desarrolla en el vientre de la madre debe ser protegido, ya no solo por razones de legalidad o de derecho, sino porque la gracia y la misericordia de Dios hacia la humanidad nos enseñan cómo hemos de tratar a quienes son incapaces de hablar o defenderse por sí mismos. Nuestro mayor ejemplo lo encontramos en cómo Dios trata a quienes acuden a Él por medio de Jesucristo, los que estando desvalidos, alejados e incomunicados de Él, fuimos acercados a su presencia, mediante la intervención y mediación de Jesús, quien fue, es y será nuestra voz conciliadora ante el Padre, permitiéndonos así tener vida, y vida eterna. Pero la decisión de abortar en la mayoría de los casos es una decisión muy difícil, en la que se ve involucrada ya no solo la mujer embarazada, sino también su contexto personal y familiar más inmediato. Por eso resulta de vital importancia la concienciación de la sociedad y en particular de la Iglesia cristiana para ser parte de esa red de apoyo y acompañamiento necesarios para estas personas. Por un lado, a las madres que sufren un embarazo inesperado, hacerles sentir ese amparo en todos los niveles: físico, emocional, familiar, financiero, social o espiritual. Y por otro, a los niños nacidos y no deseados, para quienes hay que diseñar y tejer planes de atención, acogida, asistencia educativa, nutricional, doméstica, médica, etcétera, que promuevan la responsabilidad de la sociedad y la dignidad humana, ofreciendo así alternativas positivas al aborto. Para terminar y siguiendo con el enfoque bíblico, como bien sabemos, frecuentemente la ley civil no alcanza los estándares de la palabra de Dios. Para encontrar una solución positiva a este tema sería menester replantearse la escala actual de valores existentes en nuestra sociedad, en relación a conceptos tales como la sexualidad humana, el cuidado y el trato de los niños, el matrimonio o la familia. A esa transformación social el pueblo de Dios puede contribuir en buena medida, aunque de forma limitada, pues no olvidemos que la perfecta justicia en el mundo solo vendrá con el regreso glorioso de Jesucristo. Pero eso no nos excusa para cumplir con nuestro deber de ser sal de la tierra y luz del mundo. Es ahí donde los cristianos hemos de valorar cómo postularnos y proceder respecto a esta y otras cuestiones similares, considerando la forma de ver a otros, especialmente a los indefensos, como Dios quiere que lo hagamos. Como refiere el profesor Albert Truesdell, nadie puede ser ignorado, hecho víctima o eliminado simplemente porque no tiene el poder que establecen los parámetros del mundo. Hacerlo es oponerse al Evangelio de Jesucristo. Los cristianos del primer siglo parecían ser radicales por la forma como respetaban a los esclavos, a las mujeres y a los niños. Cuando la Iglesia primitiva se opuso al infanticidio, lo hizo por respeto a los niños como seres dignos del cuidado de Dios, aunque no tuvieran el poder social o político para defenderse a sí mismos. Hoy, en Tarde de Tertulia, el aborto.
Te tomo de sorpresa, pues no lo esperabas. Fue un paso que diste en tu mal proceder. Y ahora piensas quedarte callada o dejar que los días declaren lo que encierras dentro de ti. Lo que pasó contigo ha pasado con otras. Solo debes tener confianza y valor. Levántate, no te aflijas, no le quites valor a tu vida, que cada tropiezo en la vida te enseña a crecer. No digas no, todavía no has visto su cara. Escucha su corazón, sus latidos reclaman tu amor. No le dejes morir, tan tierno y pequeño, que tal vez cuando nazca, seguro se parezca a ti. Cada paso en la vida es otra oportunidad que nos brinda el Supremo para poder alcanzar. lo que ayer se nos fue de las manos, que todavía esto no ha terminado, que no importa lo que el mundo diga, hay que continuar. No digas no, todavía no has visto su cara. Escucha su corazón, sus latidos reclaman tu amor. No le dejes morir, tan tierno y pequeño, que tal vez cuando nazca, seguro se parezca a ti. No digas no. No digas no. No le dejes morir, tan tierno y pequeño, que tal vez cuando nazca, seguro se parezca a ti. No digas no. No digas no.
Estás escuchando Tarde de Tertulia.
Estamos ya de regreso con todos vosotros, dispuestos a compartir sobre este tema que seguro suscita bastante polémica, el tema del aborto, pero que es necesario tratar. En estos días está muy en boca de todos el tema de la interrupción del embarazo, sobre todo por esa modificación legislativa que ha tenido lugar recientemente. Y ya sabemos todo el movimiento que hay a nivel mediático y el eco que están haciendo los medios de comunicación y a través de muchos foros, ¿verdad? Bueno, pero vamos a tratar esta cuestión nosotros desde aquí, desde los estudios de Voz de Vida Radio en Sabadell, Barcelona, a través de la perspectiva bíblica, y queremos animarte a que sigas en sintonía con nosotros durante los próximos 90 minutos aproximadamente, donde vamos a desarrollar este tema junto a nuestros invitados. Y también te queremos extender esa invitación, valga la redundancia, a ti, amigo oyente, para que participes en el programa, para que participes en nuestra pregunta de la semana, que ahora te la indicaremos a continuación. Asimismo, son ya más de 1.120 followers los que tenemos, amigos y seguidores, en la red social de Facebook, y queremos que otros nuevos puedan unirse, simplemente indicando me gusta en nuestro perfil ahí, pueden, en el muro de Tarde de Tertulia, pueden ustedes unirse a nosotros como amigos y seguidores, y de esa forma también pues estar en contacto continuo unos con otros. Así pues, saludos a todos los que nos escucháis por internet, también a aquellos que nos escucháis desde Radio Gospel en Alicante, así como los que lo hacéis a través de la cadena Onda Paz, Onda Pau, aquí en Cataluña, y otros medios que están emitiendo este programa en diferido. ¿Qué derecho crees que debe prevalecer en relación con el tema del aborto? ¿El derecho a decidir o el derecho a la vida? Esa es la pregunta que estamos planteando y que venimos planteando durante la semana a nuestros amigos, seguidores y oyentes del programa. Estamos cuestionando esa pregunta. ¿Qué derecho crees que debe prevalecer? ¿El derecho a decidir o el derecho a la vida? Hemos presupuesto cuatro respuestas. A. El derecho a decidir de la mujer, pues ella es libre para escoger cuando quiere o no quiere ser madre. B. Ambos derechos están al mismo nivel y tienen igual importancia, solo es cuestión de interpretación. C. El derecho a la vida, sin duda, entre otras razones porque si no hay vida no hay derecho a decidir. Y D. En general, el derecho a la vida, pero también se ha de atender a la casuística y a la situación particular de cada caso, asistiendo a la mujer y ofreciéndole alternativas al aborto. Son las cuatro opciones que ponemos a vuestra disposición para que podáis participar en el programa. Recordad cómo podéis hacerlo. A continuación os indicamos cómo. Estás escuchando Tarde de Tertulia. Puedes participar en directo llamando al 93 724 4223. 93 724 4223. También puedes hacerlo vía SMS al 617-635-617. 617-635-617. Y cómo no, también a través de nuestro perfil en Facebook o Twitter. Tarde de Tertulia. Comparte con nosotros. Bueno, pues estamos ya dispuestos a presentar a nuestros invitados sin más demora, porque tenemos hoy además dos entrevistas telefónicas para hacer en directo. Una al doctor Martín González de Antequera, Málaga, quien es especialista en medicina familiar y comunitaria y ejerce como médico de familia en el Centro de Salud de Antequera Estación. Y también tendremos un poco más tarde a la presidenta de Tarraco por la Vida, a nuestra amiga y hermana Carmen Cañizares, que va a estar con nosotros conversando para presentarnos la labor que están realizando a través de esa asociación que trabaja con las mujeres que enfrentan un embarazo inesperado y les ofrecen pues salidas, soluciones, entre otras pues apoyo emocional, orientación en la toma de decisiones, etcétera. Pues ya, como digo, sin más retraso, vamos a presentar a nuestros compañeros que hoy están aquí con nosotros en el estudio. Enseguida vamos a colocar la fotografía también en el muro de Facebook para que podáis conocerlos y verles las caras. No solamente que oigáis sus voces, sino que también los tengáis. Además, hoy os colocamos también a nuestro técnico, a Eloy, que lo vais a ver también ahí en la fotografía para que también sepáis quién está ahí detrás del control. Y aquí en la mesa tenemos a Virgilio Zaballos. Buenas tardes, Virgilio.
Buenas tardes y encantado.
Escritor y colaborador también habitual del programa. Gracias por acompañarnos.
Muy bien.
Ricardo Sáez. Buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes.
Pastor en Barcelona y también colaborador y compañero aquí en el programa.
Así es.
Bienvenido.
Bien hallado.
Y el querido hermano y amigo Martí David. Buenas tardes, Martí.
Muy buena tarde, muy buenas tardes a todos. Aquí estoy dispuesto pues, a colaborar humildemente en este programa tan especial hoy.
De la Iglesia de la Roca también en Barcelona,
Roca
¿verdad?
De Ferro, Roca de Ferro.
Roca de Ferro. Bienvenido, Benigut. Y vamos a dar inicio ya al programa sin más retraso, como decimos. Y vamos a estar desarrollando este tema que yo creo, estaréis de acuerdo, que es un tema que suscita mucha polémica. La pregunta es, ¿por qué razón, no? ¿Por qué es un tema que suscita tanta polémica a nivel social?
Pues sí, la verdad es que esto es un asunto interesante que sería cuestión de meditarlo en profundidad, la verdad. Pues tenemos enfrentados la vida y la muerte, en una y otra, con argumentos de peso, aparentemente, pero yo creo que puestos a elegir, es evidente que la vida debe prevalecer. El motivo por el que esto suscita tanta controversia, yo creo que entra dentro de la decisión propia de cada ser humano, que quiere hacer lo que le da la gana, no quiere someterse a ninguna regla, quiere vivir pues como le place y no quiere ninguna cortapisa, ningún límite y frente a eso, pues claro, tenemos la ley de Dios, tenemos la moral, tenemos los principios universales de apoyo a la vida. Uh-huh.
Bueno, yo creo que enfrentamos muchas cosas y entre ellas, para mí, hay una que es de fondo. Es la eterna pretensión del ser humano de ocupar el lugar de Dios. Es decir, yo soy dueño y señor de todas las cosas, por lo cual puedo actuar como me dé la gana y no afrontar las consecuencias. Y si las consecuencias, en este caso, pueda ser un embarazo no deseado, poder deshacerme de ella. Después, atendiendo a las casuísticas y otras cosas, podemos hablar largo y tendido, pero yo creo que hay una cosa que tenemos que tener clara. Que lo primero que es que hay que tener en cuenta es que sin vida el resto de las cosas carecen de sentido discutirlas. ¿A qué discutir de ningún tipo de derecho?
Si
hemos cortado la vida del que tendríamos que defender derechos. Por lo tanto, derechos a decidir. Evidentemente vivimos en un país de derecho, en un estado de derecho, derecho a opinar, derecho a lo que tú quieras, pero por encima de ese derecho está el derecho a poder tener derechos, que es el derecho a vivir.
Uh-huh. Sí, así es, así es. Nosotros creemos en un Dios vivo y por tanto un Dios creador. No podemos obviar este punto. Pero ¿por qué hay tanta polémica actualmente, precisamente en estos momentos? Y creo que lamentablemente, creo que este tema se ha politizado. Y ya sabéis que cuando la política se mete en cualquier asunto, lo corrompe. Ya nadie piensa de modo constructivo, sino que hay que derribar la razón y la opinión del contrincante. No importan las razones éticas, morales, no importa. Destruir. Y en este tema se ha impuesto la no razón o la sin razón. Es lamentable. Es un tema actual, polémico y profundamente delicado.
¿Creéis que tiene que ver algo con esa controversia tan exacerbada el hecho de encontrarnos en esta cultura postmoderna? Es decir, una cultura que relativiza, que considera todo de una forma muy centrada en el ego, en el individualismo.
No cabe duda, no cabe duda ninguna. Hemos perdido los principios, los valores, todo es relativo, no tenemos, Dios ha dejado de existir, aparentemente, no tenemos que dar cuenta a nadie, por lo tanto, comamos y bebamos, hagamos lo que nos place, cuando tengamos una aparente responsabilidad, claro, tener un hijo es una responsabilidad, no cabe duda. Si eso me pilla en una edad donde tengo otros principios, otros valores, tengo otras dimensiones de vida, otros propósitos, pues me lo quito como una verruga y se acabó. Yo creo que eso es un indicativo de la degeneración y la decadencia de la sociedad actual. Es evidente que por no tener en cuenta a Dios, pues cometemos toda clase de irregularidades, de perversidades, y llamamos a lo bueno malo, a lo malo bueno, y acabamos pues sin saber ni dónde estamos.
Lo que yo creo es, y es evidente, es que cuando nos movemos en el ámbito de lo relativo y quitamos lo absoluto del tablero de juego, pues nos es cómodo vivir. Entonces, si es la cultura posmoderna, yo creo que nace todo en este humanismo, que en un principio está bien, o sea, es decir, el hombre hay que darle la importancia que tiene, pero sin desbancar o sin tratar de que ocupe el lugar que no le corresponde. Claro. El hombre no está por encima de Dios y, por lo tanto, esta cultura lo que trata es de desbancar a Dios. Si Dios no está, yo solo soy responsable ante mí mismo y ante mi propio criterio. Cualquier cosa es válida según mi opinión, según mi criterio. Irrespetable. Y yo no digo que no sea respetable la opinión de cualquiera, yo respeto cualquier opinión, lo cual no quiere decir que yo pueda compartirla. En principio, yo sí que creo en valores absolutos y en valores eternos. Y que además han pervivido a lo largo de la historia y que la historia misma nos ha demostrado que cuando estos valores han sido puestos en tela de juicio o cuando estos valores se han desvirtuado o se han quitado de la escena, ha sido para mal de la sociedad.
No cabe duda.
En parte sí que es un problema de la cultura posmoderna, pero no debemos olvidar que hoy estamos hablando del aborto y este problema está entroncado en la mala interpretación de la libertad de la mujer. Aquí se habla de su derecho sobre su cuerpo y en una perversa interpretación de los derechos humanos. Esta es la realidad. En este caso, femeninos. La frase "yo soy dueña de mi cuerpo" estalla en manifestaciones, pancartas, letras pintadas en el torso de las mujeres. Simplemente están equivocadas. Nadie es dueño de su vida. Nadie. Los cristianos lo sabemos, pero incluso los no creyentes, aunque lo piensen, no son dueños de sus vidas, ya que su vida está expuesta a enfermedades, muertes prematuras, accidentes, hasta el punto que decir que son dueños de su vida es un absurdo. Y aunque no lo sepan o no lo quieran reconocer, están bajo la autoridad de Dios.
¿Os parece si nos introducimos en este tema, comenzando por las raíces, por las bases? Porque está claro que este es un tema también que tiene que ver con la bioética. Es un tema que tiene que ver con la vida y la ética. Desde la perspectiva de la ética cristiana, evangélica, protestante, de este tema del aborto, ¿vosotros cómo creéis que se relaciona con la Biblia, con las Escrituras? Porque los cristianos basamos nuestra conducta en valores morales que a su vez provienen de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué relación tiene esa ética cristiana a la hora de enfrentar temas como este con la Biblia?
Bueno, a ver, desde la perspectiva cristiana es obvio que es fundamental, o sea, la fe descansa sobre la revelación de Dios, sobre las Escrituras. Las Escrituras muestran que Dios es el autor de la vida, es el dador de la vida, el espíritu lo da Dios, el cuerpo lo da Dios, por lo tanto, como decía Martí, no somos nuestros, aunque Dios nos ha dejado libertad para escoger, pero en última instancia somos responsables delante de Él. Entonces es evidente que una vez que nuestras vidas están fundadas en la palabra revelada por Dios en las Escrituras, todo este asunto del aborto está clarísimo. Hay un texto que lo resume amplísimo, o sea, de forma muy sintética. Jesús dice que ha venido a dar vida, y vida en abundancia. Es el autor de la vida. Pero hay otro, un ente espiritual, un querubín caído, dicen las Escrituras, que ha venido para matar, robar y destruir. Jesús dijo también que por el fruto se conoce el árbol, o sea, que cada árbol da fruto según su naturaleza. Jesús ha venido para dar vida, los que creen en Jesús creen en la vida. Lo siento, siguiendo la estela bíblica, los que no creen en la vida, pues se están posicionando consciente o inconscientemente en un poder sobrenatural que no cree en la vida, cree en la muerte.
Yo creo que hay que tener aquí un principio claro, y es cómo Dios concibe al ser humano y desde cuándo Él concibe que el ser humano es tal. Porque aquí es donde también está la polémica. Es decir, ¿cuándo podemos considerar que hay un ser humano? Claro. Evidentemente desde la Escritura, y si no que lean el Salmo 139, que es un salmo precioso, sí. Desde el mismo momento de la concepción ya estamos hablando de un ser humano. Sí. Pero es que si nos remontamos a que Dios es un Dios que tiene todas las cosas ya en su mente y ya tiene un diseño, tenemos que remontarnos a una antes de la concepción. Es decir, ese feto, ese embrión, no está ahí por casualidad, no está ahí ni tan siquiera porque papá y mamá tuvieron la relación sexual. No, está ahí porque la voluntad de Dios estaba para que estuviera ahí. Después, todas las cosas que estaban y que después fueron, dice el Salmo 139, ya estaban escritas en su libro. Él ya las había formado. Es decir, como cristianos, nosotros entendemos que la vida ya estaba en Dios aún antes de que no hubiera
de que se manifestara
una manifestación de esta vida.
Exacto.
Por lo tanto, hay que aplicar todos los principios que la Escritura marca para la vida en este caso. Es decir, lo mismo que en el Génesis encontramos cómo se penalizaba el asesinato. El que derramara sangre, su sangre será derramada. El caso de Caín y Abel, es decir, castigo. ¿Por qué? Porque Dios, nosotros lo llamamos aborto, pero Dios lo llama asesinato, homicidio. Y entonces hay que aplicar las mismas normas que se aplica al homicidio. Y si la vida viene dada por Dios, hay que hablar de la santidad de vida. Es decir, la vida está santificada por parte de Dios. Cuidado con... Claro, esto es la perspectiva cristiana.
Claro.
Por eso, aquí lo importante es ver que hay que sacar a Dios de la ecuación para poder dar soporte a todo esto. Cuando Martí decía que todo esto está politizado, que lo está. Claro, ¿quién lo ha politizado? Personas que quieren ocupar el lugar de Dios. Entonces, aquí uno de los principios de ética, entendiendo por ética lo que es la forma de relacionarnos y la forma de actuar, es Dios tiene el control, a Dios debemos sujeción. Dios es, por lo tanto, el supremo legislador y tenemos que atendernos a sus leyes.
Para ampliar más este punto tan importante que nos habla sobre ese debate científico, social, sobre el comienzo efectivo de la vida que tú referías hace un momento, Ricard, tenemos al doctor Martín González Torres. Buenas tardes, Martín.
Buenas tardes.
Gracias por atendernos, gracias por recibir nuestra llamada y bueno, el doctor Martín González, que es médico de familia en la ciudad de Antequera, en el Centro de Salud de Antequera Estación en concreto, y él está pues acompañándonos en esta tarde para decirnos qué opina él acerca del aborto, a qué se denomina aborto en primer lugar desde el punto de vista médico.
Muy bien. Bueno, desde el punto de vista biológico, clínico, tendríamos que decir que es una interrupción del embarazo cuando el feto aún no es viable, ¿no? Es decir, no existen todavía los mecanismos intrínsecos, ¿no?, del neonato para que hayan adquirido un grado de madurez y de desarrollo que les sea posible una vida autónoma fuera del claustro de la madre, ¿no? Eso se podríamos decir que es el... la definición de aborto, ¿no? Cuando el feto aún no es viable, ¿no?
Y desde el punto de vista médico, Martín, ¿cuándo comienza realmente la vida? ¿En qué momento se gesta? ¿Desde la concepción o transcurridos un tiempo? ¿Cuándo podemos decir que técnicamente, porque creo que hay criterios dispares, ¿no?, en cuanto sí, a este tema.
Es importante ese tema porque, bueno, hay mucha idea sobre el tema, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que habría que definir lo que es el ser vivo desde el punto de vista de la biología, ¿no? El ser vivo es aquel cuerpo natural que nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? Eso es una definición. Y otra definición que es más exacta, es más actual, se refiere a que aquellos cuerpos naturales que posee ácido nucleico, posee proteínas y que son capaces de sintetizar tales moléculas por sí mismos, ¿no? Así podríamos definir lo que es el ser vivo, ¿no?, desde el punto de vista de la biología. Por lo tanto, yo entiendo que esta circunstancia se da ya en el ser humano en el momento de la fecundación, ¿no? Por lo tanto, yo creo que para mí, personalmente, la nueva célula resultante ya posee un dinamismo biológico a partir de la unión del espermatozoide del óvulo y, por lo tanto, ya ese ser humano, para mí, ¿no?, está ya inmerso en un proceso evolutivo, ¿no?
Es decir, ese embrión, esa fecundación ya es parte de ese proceso, como tú has dicho, de la vida, así como lo puede ser la infancia, la adolescencia, o la pubertad o la ancianidad, ¿no?, más adelante.
Sí, yo creo que eso va intrínsecamente, va inherente, ¿no?, a la condición del ser humano, ¿no? Y por lo tanto hay una potencialidad total, ¿no?, y un dinamismo biológico ahí total, ¿no?
Muy bien. Y
bueno, hay muchas ideas sobre el tema, ¿no?
Sí, lo sé. Naturalmente ahora estamos sintetizando.
Yo entiendo bajo esa perspectiva, ¿no? Para mí hay vida, ¿no?, en el momento de la fecundación, ¿no?
Doctor, le habla a Ricardo. Es que me ha chocado mucho porque usted ha hablado del feto como del ser humano. Cuando a nivel médico generalmente hay una cosa que están vendiendo ahora que no le llaman ni feto siquiera, le llaman producto de la fecundación.
Sí, correcto.
¿Por qué en el ambiente médico tratan, para mí, un eufemismo esto de decir feto, en vez de feto...
O tejidos.
O tejidos, producto de la fecundación, ¿por qué no llamarle ser humano?
Bueno, yo creo que...
Por la conciencia.
Yo como cristiano pienso que ha habido un deterioro tan importante, ¿no?, de del sentido del ser humano, ¿no?, de la
semántica,
del ser vivo, ¿no?, que nos estamos encontrando definiciones terribles, ¿no?, sobre pues, no llamarle cosas terribles, ¿no?, como producto de la vida o bueno, hay muchísimas nombres, ¿no?, que de apéndice materno, proyecto de vida,
sí.
Es decir, le llaman diferentes formas, pero realmente no quieren reconocer que hay...
¿Pudiera ser, me pregunto, que es para suavizar la conciencia? Porque claro, si estamos hablando de un producto, de algo abstracto,
claro,
ya nuestra conciencia queda más libre para poder manipularlo de cualquier otra manera. No sé, pregunto, más que nada porque usted está metido en todo el tema este médico y sin lugar a dudas pues tendrá conversaciones con sus colegas, ¿no? A nivel de entre colegas, ¿realmente cómo está la discusión?
Realmente no es que no llegan a plantearse tampoco el aspecto mucho, ¿no?, del ser vivo, ¿no?
No entran en el fondo.
No entran en el fondo. ¿No? Yo creo que eso es muy bien, entra más bien dentro del ámbito del
individuo.
Del que tiene, claro, del que tiene un planteamiento ético, ¿no? Llámale bíblico, por ejemplo, en mi caso, ¿no? O a otro planteamiento ético que no sea bíblico, pero si quiere, en un cierto sentido se plantea se hace un planteamiento ético, pero muchos compañeros ni siquiera se hacen planteamientos de ese tipo, ¿no? Lo que sí es cierto es que desde el punto de vista del desarrollo de los distintos órganos y funciones a lo largo del desarrollo embrionario, bueno, aún muchos se acogen a determinados aspectos de cuando empieza el desarrollo del cerebro, ¿no?, cuando empiezan las ondulaciones del electroencefalograma, una serie de aspectos que empiezan no inmediatamente en el momento de la fecundación, evidentemente, sino a lo largo de las semanas, ¿no?, de gestación, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que no hay mucho planteamiento dentro del ámbito no
Tampoco, no hay mucho interés tampoco en enfrentar esta situación porque es muy polémico. Bueno, Martín, estamos compartiendo, amigos oyentes, con Martín González Torres, doctor de familia, médico de familia en Antequera, Málaga, y él nos está hablando acerca del tema del aborto. Y nos gustaría que nos mencionaras precisamente, Martín, los principales métodos que existen de aborto. ¿Cuáles son los más habituales, los más frecuentes que encontramos?
Sí, hay muchos, ¿no? Hay uno que se llama envenenamiento salino, que es que se introduce una aguja, ¿no?, hasta la bolsa de amniótica, ¿no? Ahí se extrae el líquido, se inyecta una solución salina concentrada y entonces muere a las 12 horas aproximadamente por envenenamiento, ¿no?, deshidratación, uh-huh, hemorragia cerebral, ¿no?, y de otro órgano, ¿no?, y se producen importantes quemaduras graves en la piel, ¿no?, de ese embrión, ¿no?
Sí.
Y se utiliza normalmente después de las 16 semanas. Luego hay otro método que es por succión, ¿no?, en el que se introduce un tubo, ¿no?, uh-huh, con un borde afilado hasta el útero, ¿no?, uh-huh, y se introduce una pieza para extraer el cráneo y se pueden identificar realmente las partes más pequeñas, ¿no?, ahí del embrión, ¿no? Uh-huh. Se utiliza en países desarrollados esta técnica, ¿no? Luego el más frecuente, el que se está convirtiendo en el más usual, es el de la dilatación y el curetaje, en el cual se introduce una cureta con una cuchilla, ¿no?, en la punta, ¿no?, corta al bebé en pedazos y se saca luego con la ayuda del forceps, ¿no? Es el método que ahora mismo se está usándose más, de una forma más usual, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Luego hay otro que es por operación cesárea, que es exactamente igual que una cesárea, pero en su lugar, pues lo que se le hace, se saca al embrión, ¿no?, y se le deja morir, ¿no? Uh-huh. Y luego hay otro método que es por aborto, o sea, parcial, ¿no?
Sí.
Lo que se hace ya al final se saca, es un aborto por parto parcial, ¿no?, que ya se hace, bueno, ya hay que tener muy, para mí me cuesta trabajo entenderlo porque es terrible, ya está próximo al nacimiento, ¿no?
Sí.
Y sí, está dirigido por ecografía, se sacan las piernas del bebé, ¿no? Sí. Y ya se con una tijera se introduce a nivel de la nuca, ¿no?, y con una aspiración se saca todo el contenido cerebral, ¿no? Es terrible, ¿no? Y luego un método también que se está usando, ¿no?, que es, que lo habréis escuchado, que es mediante prostaglandinas, ¿no? Una sustancia que es el RU486, se emplea entre la primera y la tercera tras falta de menstruación, ¿no? Y incluso algunas veces sale vivo el bebé, ¿no?, mediante esta técnica, y puede causar importantes daños en la madre, ¿no?
Yeah.
Estos son los métodos más, uh-huh, los conocidos, ¿no?, que se están usando. El, uh-huh, de dilatación y curetaje es el que más, uh-huh, se está utilizando ahora.
Uh-huh. ¿Y qué opinas de la píldora del día después? Esa píldora que está tan de moda y que, bueno, para muchos puede ser un método anticonceptivo, o sea, más allá, un método abortivo.
Sí, bueno, aquí hay un dilema tremendo, ¿no? muchos no quieren. Yo entiendo el tema de la píldora del día después como dos aspectos importantes. Primero, el momento del ciclo en que la mujer se encuentra, porque si realmente hay un choque hormonal, vamos a intentar evitar que se produzca la ovulación con ese choque hormonal. Por lo tanto, si estamos en una fase en la cual no se ha producido la ovulación, estaríamos actuando bajo una fase de anovulación. Si lo consideramos bajo el aspecto en el cual ya ha habido ovulación, evidentemente lo que estamos es actuando sobre la implantación o la anidación en la matriz de ese ya producto que ha sido fecundado, ¿no? Por lo tanto, hay opiniones muy encontradas en este sentido, ¿no?, entre los, uh-huh, los ginecólogos, los especialistas, ¿no? Uno afirma que no es abortiva y otros afirman que sí, ¿no? Uh-huh. Yo, en mi aspecto personal, como profesional, yo sí tengo muy en cuenta el momento de la ovulación en que la mujer, el ciclo de la mujer y el momento en que ha tenido la relación sexual. Uh-huh. El tiempo que ha pasado desde la relación sexual.
Uh-huh. Aún así sigue siendo una cuestión muy polémica también esta.
Muy polémica.
La píldora.
La gran mayoría de los especialistas, de los ginecólogos, consideran, ¿no?, y ahí evidentemente, como no consideran que hay una nueva vida ahí desde ese producto de la fecundación, pues
sí,
consideran que no hay,
sí, lo consideran un anticonceptivo y no y no un abortivo.
Pero bueno, yo sí, desde mi punto de vista personal, sí considero mucho el momento.
Pues podría llegar a serlo, podría llegar a ser un abortivo.
Sí, puede llegar a serlo, sí. Puede llegar a serlo.
Como médico especialista en medicina familiar y comunitaria, Martín, ¿crees coherente el juramento hipocrático realizado por los profesionales de la medicina cuando estos se gradúan con esta práctica de abortos que muchos realizan a posteriori? ¿Qué opinas de esta contradicción?
Bueno, en mi tiempo se hacía el juramento hipocrático. Yo no sé ahora en la Facultad de Medicina si se hace o no se hace. Yo lo que sí considero que coherente no es. El juramento hipocrático dice que no dará ninguna droga letal a nadie, aunque me la pidan, dice, ¿no? Ni sugeriré un tal uso. Y del mismo modo, tampoco a ninguna mujer daré pesario abortivo, sino que a lo largo de mi vida ejerceré mi arte pura y sanamente. Lo que sí es cierto, eso es lo que dice el juramento hipocrático, ¿no? Y evidentemente coherente no es. Hay que considerar un montón de aspectos dentro del contexto social actual, ¿no?, que tenemos, ¿no? Sí. Todos los movimientos que hay socialmente en relación con el tema del aborto, que, bueno, muchos sabéis, ¿no?, todo el movimiento del derecho inalienable de la mujer, sí, de la comparación del derecho que tienen otros países a tener un aborto que está legalizado y permitido, a todo el argumento socioeconómico que está envolviendo, todo el tema de la despenalización por el tema de la desigualdad social. Hay muchísimos aspectos que están envolviendo. Lo que sí quisiera mencionar es el nombre de un médico que fue director del Hospital Infantil de Filadelfia, que fue profesor de la Universidad de Pensilvania y que fue exministro de Sanidad de los Estados Unidos,
sí,
que dijo, se llamaba C.E. Coop. Él dijo que a esta sociedad la denominó sociedad esquizofrénica, porque por un lado se multiplican esfuerzos inverosímiles, ¿no?, con objeto de salvar la vida de niños amenazados por enfermedad o por hambre, ¿no?, y por otro se asiste impávidamente al holocausto silencioso de millones de vidas humanas que son destruidas en otros tantos claustros maternos, ¿no? Entonces le llamaba sociedad esquizofrénica. Para mí, evidentemente, coherente no es en absoluto.
Lo que sí es cierto también, que detrás de tantos abortos como se practican, el año pasado creo que fueron, o el anterior, no sé si la última estadística data de 2012, más de 100.000 abortos, aquí en España solamente, hay un gran negocio, ¿verdad? El aborto es un negocio bastante lucrativo. ¿Y hasta qué punto existe esa industria abortista?
Yo creo que es una realidad, ¿no? Yo diría que es negocio de dinero, dinero y dinero. Existe evidentemente una industria de aborto, ¿no? Según, si mira algunos datos actuales, parece ser que en el momento actual parece que está yendo a la baja, pero es una realidad, ¿no?, de dinero, ¿no?, total y absoluta, ¿no? Hay un artículo muy bonito, ¿no?, en laopiniondigital.com, que habla de una ginecóloga americana, ¿no?, que estuvo, Carol Everett, que estuvo dentro de la industria del aborto,
¿sí?,
y habla de aspectos preciosos, ¿no?, que si podéis entrar, ¿no?, a verlo, habla de cuál fue la fuerza que gobierna la industria del aborto, cuánto dinero estaba ganando la industria del aborto antes de que se renunciara a eso, ¿no?, porque el concepto de vender aborto, de qué manera es engañada la mujer, qué tipo de consejos se ofrecían en las clínicas, cuáles eran los métodos de aborto que se usaban en sus clínicas, cómo se desasciende un bebé abortado. Se suponía que el aborto era una experiencia sin riesgo, de qué complicaciones ella da testimonio de que ocurren, cómo esconden al público esas muertes y todas esas complicaciones, cómo salió del negocio del aborto, ¿no? Sí, la verdad que habla de una realidad, ¿no? Y cómo salió del negocio del aborto, ella dice que experimentó una profunda transformación religiosa, ¿no? Una conversión, dice, ¿no?
Sí.
Y así, al mismo tiempo que estaba cambiando de parecer, ya se dio cuenta, ¿no?, de que dice que no estamos ayudando a la mujer, estamos destruyéndolas, ¿no?, y también a sus hijos, ¿no?
Hablemos de las consecuencias que para la mujer precisamente puede comportar la práctica de un aborto, porque hay en muchas ocasiones secuelas físicas y también psicológicas que pueden quedar ahí latentes o patentes en la mujer.
Bueno, en primer lugar, la secuela física no hay nunca ningún, afortunadamente no se produce de una forma frecuente, pero hay casos de hemorragia importante y que pueden llegar a producir la muerte, ¿no?, de la persona, ¿no? Importantes aspectos son las perforaciones uterinas que se producen dentro del punto de vista físico, desgarros vaginales también, se producen embarazos ectópicos posteriores, ¿no?, enfermedades inflamatorias pélvicas. Se habla también de un riesgo relativo mayor en aumento de determinados cánceres, como puede ser el cáncer de cérvix, ¿no?, como puede ser el cáncer de ovario. Bueno, habla así de algunos aspectos, ¿no?, y en general, de una forma que sí lo observas tú en las consultas, ¿no?, es que hay un peor estado de salud en general, ¿no?
Sí.
Nosotros nos llegan que la situación global, entendiendo la salud, ¿no?, no solamente del punto de vista de una clínica no física solamente, ¿no?, sino una clínica global, ¿no? Yo entiendo que somos espirituales.
Sí.
Y hay una afectación psicológica y social muy importante, ¿no?
Uh-huh.
Y luego, desde el punto de vista psicológico, pues habréis escuchado, ¿no?, hablar sobre el síndrome post-aborto, ¿no?, donde se incluyen, ¿no?, pues depresiones, hostilidad, desinterés, aislamiento, imágenes recurrentes, insomnios, pesadillas, incapacidad para expresar sentimientos, uh-huh, incluso intentos de suicidio, alcoholismo, bulimia, anorexia, frigidez, disfunciones sexuales, ruptura de relaciones de pareja, malos tratos, incapacidad de concentración, agotamiento, crisis histérica, ¿no?, y,
uh-huh,
y agresividad, ¿no? Uh-huh. Lo que sí es cierto que hay una afectación psicológica importante, ¿no?,
uh-huh,
en las mujeres que practican aborto. Uh-huh. Muchas veces lo que sí es cierto es que intentan tapar, ¿no?, la realidad, pero uh-huh, esa realidad no se puede tapar, ¿no? Uh-huh. Sale, ¿no?
Uh-huh.
Y muchas veces lo que ocurre es que no recurren muchas veces a psiquiatras ya porque no le dan solución, ¿no?, sino que recurren a consejeros espirituales, ¿no?, pastores, otro tipo de personas, porque realmente el sentimiento de culpa, remordimiento, sí, inseguridad existencial existe, ¿no?
Uh-huh. Otro aspecto interesante es el de la cuestión jurídica, porque no deja de ser curioso que hay países donde una persona tiene todo el pleno derecho a serlo desde el momento de la concepción, desde el momento del nacimiento, puede ser Estados Unidos, uh-huh, en otros países como en España, hasta pasadas, si no me equivoco, otras 24 horas, no se tiene esa capacidad de ser reconocido como persona física. Uh-huh. Y otros países, recuerdo alguno de África, donde ya desde el momento de la concepción, pues ya se considera una persona, uh-huh, etcétera. ¿Por qué ese criterio tan dispar? ¿Hasta qué punto el aborto es una cuestión jurídica, que se basa en el criterio normativo de cada estado?
Hombre, yo desde el punto de vista jurídico tampoco puedo hablar sino bajo los supuestos de concesión, ¿no?, y de autorización del aborto, ¿no?, en este país, ¿no?
Sí.
Son los tres supuestos clásicos que ha habido siempre, ¿no? El gran problema estaba en el planteamiento de la ley de plazo, ¿no?, que tanta presión está ejerciendo, ¿no?, en la sociedad actual. Pero pienso que ya sea una cuestión jurídica, que creo que es un buen argumento también para los defensores de la despenalización del aborto.
Uh-huh.
Y esto, evidentemente, está generando comparaciones con otros países que tienen legalizado el tema del aborto.
Uh-huh.
Yo, para mí, como cristiano y como médico, trasciendo un nivel mucho más alto, porque sí, creo que la ética cristiana eleva a su punto más alto el valor de la vida humana.
Uh-huh. Y hay una cuestión también que quiero preguntarte, Martín, aprovechando que estamos compartiendo contigo. ¿Hasta qué punto, el debate ideológico que está provocando en la sociedad, estas posturas tan enfrentadas, que parecen que son irreconciliables, temas por aborto, temas por vida, preguntaba aquí a nuestros invitados en la mesa, ¿a qué crees que se debe? ¿A qué factores principalmente? Es decir, ¿es por el tema de la cultura? ¿Es por el tema que puede ser debido a lo que se ha enseñado en los centros de educación, que se habla del individualismo? ¿Qué puedes decirnos tú? ¿A qué se debe este
Yo pienso que actualmente el tema más frecuente, ¿no?, en que tú te encuentras desde el punto de vista ideológico, la mujer que se enfrenta al aborto y que te lo dice, ¿no?, en consulta, es el argumento socioeconómico, ¿no?, derivado de las condiciones económicas tan dificultosas que ahora mismo están envolviendo a las familias, ¿no? Entonces, bueno, siempre argumentan que cómo no pueden afrontar una situación de ese tipo, ¿no?, bajo las condiciones en las, uh-huh, que ellos están, ¿no? Ahí hay un aspecto en el que muchas mujeres se agarran, ¿no? Otro, uh-huh, aspecto importante, yo creo que es que bueno, tú sabes el gran mover, ¿no?, de todos los movimientos, ¿no?, que hay ahora mismo, que con mi respeto, yo respeto a todo el mundo, pero hay muchos movimientos de tipo profeminista, ¿no?, que están hablando del derecho inalienable, ¿no?, de la mujer, ¿no? Y eso está llevando también a comparar, ¿no?, como países que tienen legalizado el aborto, pues, uh-huh, bueno, ¿por qué no van a poderse legalizar en España también, ¿no?, de una manera total, ¿no? Uh-huh. Y bueno, otro debate que siempre ha habido, ¿no?, es el tema de mujeres que, para intentar evitar riesgos que incluso pueden costarle la vida, ¿no?, pues todo el tema de los abortos clandestinos, pues socialmente, pues si se elimina ese tipo de aborto clandestino, pues se puede evitar un riesgo para la salud de la mujer, ¿no? Uh-huh. Pero evidentemente sí hay un gran debate ideológico en la sociedad, uh-huh, en la cual, uh-huh, estamos, ¿no?
Y por último, ¿qué alternativas tenemos al aborto? Porque claro, sería desesperanzador decir, bueno, nos oponemos al aborto, somos personas que amamos la vida, pero ¿qué medidas hay que tomar? Es decir, ¿qué alternativas positivas podemos encontrar al aborto y cómo se puede ayudar, orientar, acompañar a esa mujer que tiene que tomar esa decisión de proseguir con un embarazo no deseado?
Hombre, yo cuando me encuentro en una situación de ese tipo, ¿no?, lo primero que intento hacerle es mostrarle comprensión, ¿no?, y apoyo, ¿no?, ante un embarazo que no es deseado, ¿no? Uh-huh. Las mujeres vienen con ideas fijas cuando te solicitan, ¿no?, esa interrupción voluntaria, ¿no?, de embarazo. Vienen con ideas muy planteadas, ¿no? Y entonces, bueno, depende de cómo vea la mujer, pues intenta hacerle entender la posibilidad, ¿no?, de que, bajo mi punto de vista, hay una vida, ¿no?, en potencia total, ¿no?, y que si realmente ella no lo quiere, pues no tiene que quitarle la vida, ¿no?, sino que puede ser una fuente de alegría, ¿no?, y una fuente de bienestar para padres que puedan querer adoptar, ¿no?, ese niño, ¿no? Uh-huh. Yo tengo un hijo adoptado y, uh-huh, para mí la satisfacción que él me ha producido es maravillosa, ¿no? Entonces, yo creo que es importante. Luego, yo creo que otro aspecto importante es la perspectiva práctica de ayuda real, ¿no?
Sí.
Que habría que plantearse para resolver los problemas concretos que esa mujer embarazada pudiera tener, ¿no? Y yo creo que aquí la comunidad cristiana tiene mucho que decir, ¿no? Y mucho que ofrecer, ¿no? Uh-huh. A esa alternativa de ayuda práctica y real, ¿no? Y de que se pueda vivir un evangelio, uh-huh, evangelio práctico, ¿no? Un evangelio vivo, ¿no? Uh-huh. En el cual se puedan hacer de una forma real todos los valores que el Señor Jesucristo nos, uh-huh, ha dejado, ¿no? Uh-huh. Y por otra parte, yo creo que orientar en el sentido de todas las consecuencias, ¿no?, que puede traer sobre su vida el hecho del aborto, ¿no? Uh-huh. A la vez que hay que saltar siempre la propia, para mí, ¿no? Yo intento siempre entender la dignidad, ¿no?, y de ella, ¿no?, como mujer, y del nuevo ser que viene, ¿no?
Pues Martín González, médico de familia en la ciudad de Antequera, en Málaga, te damos las gracias por atendernos.
Encantado.
Y bueno, pues deseamos que podamos tenerte en otra oportunidad aquí con nosotros en el estudio para compartirnos de otros temas también, que es, quizás son más halagüeños que el que hemos tratado hoy, porque este no es fácil de considerar, ¿verdad?
Sí, pero bueno, yo pienso que
es importante.
Que es importante, ¿no?
Sí, así es.
Yo creo tener una conciencia, ¿no?, importante, ¿no?, sobre el tema. Yo creo que es, hay que elevar el tema a una categoría, ¿no?, de problema de conciencia, ¿no? Uh-huh. Y realmente no hay que darle la ligereza al tema que muchas veces se le da al aborto entre los mismos compañeros, ¿no?, entre los mismos colegas, sí, ¿no?, que ejercen la medicina.
Uh-huh. Martín, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad, Dios mediante.
Muy bien, un saludo, Dios bendiga.
Hasta luego, adiós. Dios te bendiga. Saludos, adiós.
A veces no comprendo.
Estás escuchando Tarde de Tertulia. Bien, y estamos de nuevo con todos vosotros después de haber escuchado la intervención de Martín González, del doctor que ha participado desde Antequera. ¿Y qué os parecen sus reflexiones?
Pues yo me estaba quedando petrificado, escuchando al doctor hablando tranquilamente, pausadamente, con mucho respeto, como él ha dicho. Pero escuchar los métodos abortivos que hay y aplicarle un poquito, muy poco, de imaginación es tan aberrante, tan cruel, que cómo debe de ser un ser humano interiormente para gestionar todo esto de esta manera, ¿no? A mí, sinceramente, cuando leo las escrituras, todos estos métodos abortivos me recuerda el culto a Moloch. En el culto a Moloch, del que la Biblia habla, que el pueblo de Israel cayó en esta idolatría tremenda que ofrecían a los niños al dios Moloch, los pasaban por fuego, ¿no? Y fue una de las consecuencias del juicio de Dios sobre una sociedad que se les esperaba otro tipo de funcionamiento, ¿no? Uh-huh. Pues cuando he escuchado que en el método este de la dilatación, que lo cortan en pedazos, en el del envenenamiento, que hay quemaduras y no sé qué, pues la verdad que se me conmueve el corazón. En mi caso particular, nosotros, yo y mi mujer, el primer embarazo que tuvo un aborto de dos, no provocado, lógicamente.
Espontáneo,
uh-huh. A los dos meses. Y tardamos 7 años en volver a tener otro embarazo. Nos dijeron que iba a quedar embarazada muy pronto, después del legrado, el limpiado y demás, después de un par de años. Pero tardamos 7 años en volver a tener otro embarazo, mi mujer. Y vino la amenaza de aborto otra vez, como al inicio nos vino pues un conflicto tremendo. Estuvimos orando y reclamando al Señor pues sus promesas, uh-huh. que no habrá aborto en tu familia, etcétera, etcétera. Y lo vivimos muy intensamente en la provincia de Toledo, hasta que se normalizó ese embarazo. Los 3 primeros meses mi mujer tuvo que hacer reposo. Y bueno, gracias a Dios nació nuestro primer hijo, luego el Señor nos ha dado otros dos. Y al final, el tercer hijo tuvimos el conflicto opuesto, es decir, vino sin avisar.
Inesperado, ¿no?
Y mi mujer ya tenía casi 40 años, y yo también. Y entonces lo que se imponía era la prueba esta de la amniocentesis para que pues puedas normalizar o justificar un aborto en el supuesto caso de que venga con defectos, etcétera, etcétera, ¿no?
Y dijisteis no.
Y dijimos que no, ni siquiera la prueba.
Ya somos dos.
¿Sí?
Sí, nosotros también dijimos que no.
También a mi mujer la estuvieron presionando una y otra vez la enfermera o la médica. Y nosotros, por fin le tuvieron que poner en la hoja, por motivos religiosos, usted no quiere hacer la prueba. Nosotros dijimos, mira, nosotros, confiamos en Dios. Y yo me acordé del capítulo 3 de Daniel, donde levantaron aquel monstruo, que yo lo relacionaba con la ciencia en ese contexto de la situación que vivíamos, y aquellos 3 hebreos en Babilonia, Ananías, Misael y Azarías, dijeron, sepas, oh rey, que no adoraremos a la estatua, que nuestro Dios nos librará, pero si no nos libra, pues, pues si no nos libra, pues nos encomendamos en sus manos.
Una prueba, la de la amniocentesis, como dices tú, que es súper dolorosa para el bebé. O sea, ya no solo porque le meten una aguja. Sí. Creo, Ricardo, que tú sabes en qué consiste bien esa prueba. Y no es nada agradable, imagínate la tortura. Es decir, y si viene con malformación o viene con síndrome de Down o lo que sea, no tiene derecho a nacer, mejor lo matamos. O sea, es lo que digo, ¿no?
Claro.
¿Qué razonamiento es ese, Martí? ¿Qué opinas tú de ese...?
Realmente me he quedado pues horrorizado de lo que nos ha explicado el doctor Martín. Claro, aquí Virgilio acaba de decir de que es un culto a Moloch. Pero es que estamos hablando de descuartizar seres vivos. No estamos hablando de simplemente, pues, no sé, quizá matarles, no. Los están descuartizando, lo que se hace...
Dios,
¡qué bestias! Uh-huh. Es como si, a veces, cuando vemos estos reportajes por televisión, cuando ves una fiera, un animal furioso, descuartizando a otro, automáticamente me ha venido a la memoria este animal. Pero es que ellos lo hacen para sobrevivir, nosotros lo hacemos por dinero.
Por dinero.
Porque el que lo hace, no estoy hablando de la víctima, sea el nonato o de la mujer que debe someterse, estoy hablando del que lo hace por dinero. Uh-huh. Y quizá no todo el mundo está de acuerdo con lo que digo, pero yo estoy absolutamente horrorizado. Uh-huh. No como cristiano, estoy horrorizado como ser humano.
Claro. Hay un artículo que aquí recogí en la época en que se intervinieron varias clínicas aquí en Barcelona, y unas escuchas telefónicas que se llevaron a cabo para ver un poquito también lo que decía Martín, de la forma tan llana o de la forma tan despectiva muchas veces que hablan del tema de los abortos, incluso a nivel médico. Y ahí dice que en esas conversaciones que habían intervenido hablaban de forma muy descarnada entre el personal encargado de los abortos y usaban expresiones como «hoy he hecho 5 rompecocos». Hoy he hecho 5 abortos, o sea, lo llaman rompecocos. Los rompecocos es una palabra bastante recurrente en esas conversaciones telefónicas intervenidas por el juzgado en su día, contra Jimedex, en esas clínicas que habían. Y bueno, se abortaban bebés no natos, porque los podemos llamar así tranquilamente, de entre 7 y 8 meses. 7 y 8 meses había bastantes casos, ya me diréis que hay bebés que nacen con eso, claro, con ese tiempo de vida, ¿no? Entonces es realmente terrible lo que se llega a hacer en muchos casos, no digo en todos, pero en muchos casos. Y ya sabemos que, antes lo refería también con el doctor, las etapas de la vida son diversas. Desde la concepción encontramos luego el desarrollo uterino, todo eso es dentro de la vida intrauterina. Luego otra etapa de la vida es el alumbramiento, la infancia, la adolescencia, la juventud, la edad adulta. Y luego la senectud o la vejez, ¿no? Pero todos son partes del proceso natural de la vida. Si una de ellas falta, se interrumpe la vida. Claro. No puede haber...
Especialmente, ¿no?, si es la primera.
Naturalmente. Entonces, no sé, es un modo de entender la vida diferente quizá al que algunas personas tienen. Lo que sí es evidente es que, como también decíamos con el doctor Martín González, es que tenemos que aportar soluciones a esas madres que enfrentan ese dilema entre abortar o no abortar y cómo podemos implicarnos, cómo ayudarles de formas prácticas, porque también sería injusto solamente señalar nuestra posición y decir, bueno, somos personas pro vida, porque no somos pro muerte, somos pro vida, y queremos que la mujer no aborte. Pero claro, nos ceñimos a lo mejor a la Biblia, decimos versículos, muy bien, pero ¿qué soluciones le damos? ¿No es un poco también incongruente si no actuamos, si no hacemos algo? Es decir, si hay que adoptar, estamos dispuestos a adoptar, como el propio doctor ha hecho, si hay que atender, aconsejar, si hay que ayudar financieramente a nivel educativo a esos niños que nazcan, a nivel de asistencia, ¿qué tenemos que hacer?
Yo, a ver, hay una cosa que nunca aparece en cuando formulamos este asunto, que por supuesto somos sensibles a las soluciones, no estamos diciendo aquí solamente que no, y ya está, y la vida se impone, las situaciones se imponen, las circunstancias son duras. Pero hay un componente que nunca aparece. Yo creo que la ligereza y la falta de sensibilidad de la sociedad actual nos ha llevado a trivializar la vida sexual. La vida sexual hoy es aquí te cojo, aquí te pillo, aquí te mato, con este, con el otro, patatín y patatán. Sin hacer entender a las personas que ese nivel de contacto, de unión, tiene una consecuencia y por lo tanto tiene que ser formulado, practicado dentro de un contexto familiar responsable sabiendo las consecuencias que hay. Ese es un primer paso que nunca aparece, porque ya se da por hecho de que los chavales tienen que fornicar, que los chavales y las chavalas tienen que desahogarse sexualmente, y que luego pues ya veremos si tienen posibilidad de ponerse el preservativo o no, o usar un método o no sé qué. Eso inicialmente. Después, hay que ajustar la vida de un ser humano que aparece. Tiene que venir dentro de un contexto familiar, no del contexto de una discoteca, no del contexto de entretenimiento, de juerga, que es, o de placeres, que luego tienen consecuencias. Ahora, ese inicialmente, pero claro, luego los se impone la realidad de los hechos consumados. De acuerdo, tenemos una chica embarazada, vale, no la vamos a quemar en la hoguera, ni muchísimo menos, ni la vamos a condenar, pero... hay, como ha dicho el doctor Martín, pues montones de familias. Nosotros mismos, cuando esos años que he comentado, pues en ocasiones nos formulábamos esa posibilidad de adoptar. Hay personas que no quieren sus hijos porque ya tienen muchos, porque lo que sea, y hay otros que los anhelan. Por lo tanto, no veo qué problema hay. Hay asociaciones, has mencionado una, podemos hablar de AESVIDA, por ejemplo, .org, es una asociación que trabajan con mujeres embarazadas y con mujeres incluso que han tenido abortos en Madrid. La directora se llama Susana Macías, la conozco personalmente, y hacen un trabajo buenísimo. En España hay muchas asociaciones, hay personas dentro del ámbito católico también que trabajan de forma buenísima para ayudar a nivel económico, a nivel social, etcétera, etcétera. Y si en última instancia no se quiere el hijo, por lo que sea...
Se da en adopción.
Claro.
Hay alternativas, Ricardo, de todo lo que estamos diciendo.
Es complicado, es muy complicado, porque a nivel individual es poco lo que se puede hacer. A nivel como iglesia, hay... ya asociaciones que están trabajando en ello, pero yo creo que aquí lo que tendríamos que plantear es a nivel, es decir, los gobiernos, la política se está gastando una serie de dinero en promover todo el tema este de abortos y, digo yo, y ese dinero no se puede destinar a ayudar a consolidar no sé qué sistema, porque lo que es cierto es que yo tengo conocimiento de multitud de parejas que van al extranjero a adoptar.
Claro.
Porque aquí en España es poco menos que imposible encontrar niños pequeños para adoptar. Es decir, y sin embargo, por ahí la estadística era de cuántos...
El año 2011, 118.359 abortos en España.
Digo yo, ¿no son más las adopciones que se hacen en el extranjero que los abortos que se practican? Facilitar los medios, facilitar una sanidad que pueda seguir ese embarazo y después, oye, ¿has renunciado al niño? Pues bueno, se puede llevar a adoptar de una forma legal y transparente, que no pasen los casos de las hermanas Pilares y estas cosas, que tampoco, que a veces, es decir... Lo que ocurre es que aquí topamos con algo que para mí es muy muy difícil de batallar, y es con don dinero. Es que poderoso caballero es
que
don dinero.
Todo gira en torno al dinero siempre.
Y yo, el debate es cómo podemos vencer eso. Es decir, claro, porque yo tengo que partir desde mi particular caso. Es decir, yo realmente, ¿qué puedo hacer?
Claro, es que esa es la cuestión, ¿no?
¿Yo qué puedo hacer? Y la verdad es que me veo...
No me convence. Ese argumento de don dinero no me convence. A ver, hoy en la sociedad... No me convence, lo quiero explicar, ¿no? Quiero decir, ahora parece que todo se reduce a una cuestión monetaria. Tener hijos o no tener hijos tiene que ver con cuestión monetaria. Me niego a creer que eso tenga que ser así. No puede ser. Vamos a ver.
Sí, pero
si por esa...
Martín...
Un momento. Quiero decir, a ver... Estamos en España, la sociedad española. Muchos de nosotros no hubiéramos nacido si nuestros padres hubieran tenido la, la premisa de que todo tiene que ver con dinero. Entonces, en la posguerra y anteriormente, las familias en España tenían 4, 5, 6, 7, 8 hijos. Sí, ya me dirás que vivían, etcétera, etcétera.
Virgilio, no, perdona, es que lo que yo quiero decir, yo no me estaba centrando quizá en la situación de las familias, que también, no. Sino en la gran cantidad de dinero que se mueve en torno al aborto. Es decir, la cantidad de clínicas que se están lucrando, la cantidad de gente que se está haciendo millonaria. Es decir, que es que esto es una industria que mueve dinero. Sí, y yo digo, y ese dinero que se mueve para en pro de esta industria no se puede mover...
En favor de la vida.
En favor de la vida. Claro.
Estamos ahora hablando acerca de la necesidad que tenemos de encontrar alternativas positivas al aborto, porque sin lugar a dudas es necesario hacer algo y tenemos que ponernos manos a la obra. Es decir, no podemos solamente teorizar o señalar que la Biblia desaprueba el aborto, etcétera. No vamos a estar solamente indicando el problema, sino vamos a hallar soluciones para esa realidad que tenemos a nuestro alrededor. Y una de las asociaciones que está trabajando también en este ámbito es Tarraco por la Vida. Tenemos con nosotros a su presidenta, a Carmen Cañizares. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes.
Gracias por acompañarnos en esta tarde.
Gracias por invitarme, a mí también.
Muy bien, pues querríamos de que nos hablaras acerca de esa asociación Tarraco por la Vida. ¿Qué es? ¿A qué se dedica?
Bueno, es una asociación civil, sin ánimo de lucro, que fundamos, pues va a ser ahora 7 años, en febrero del 2007. Y bueno, si te quieres que se explique un poquito cómo nació el origen.
Sí, cómo nació y por qué nació, a consecuencia de qué.
Sí, bueno, la verdad es que cosas así no nacen de un día para otro y no solamente es un hecho. Fue una concurrencia más bien, ¿no? De hechos, de experiencias que nos fueron acaeciendo al grupo de mujeres que fundamos la asociación, ¿no? Bueno, por un lado, en ese momento, en el 2007, hacía ya 25 años que se había aprobado la ley que, aunque teóricamente solo despenalizaba el aborto entre supuestos, en la práctica la verdad es que había permitido la realización de más de 1 millón. Y esta realidad impacta en la sociedad. Esta realidad tiene consecuencias y para nosotras a nivel personal tenía consecuencias. Nos parecía algo demasiado trágico para no hacer nada.
Sí.
Pero no solo por el millón de vidas sesgadas antes del nacimiento, sino, sinceramente, porque además son los que más vemos, por las otras víctimas, por el drama en el que quedaban sumergidas muchas mujeres, todas aquellas que pasaban por esa terrible experiencia, ¿no? Aunque ya sé que normalmente no se habla de ellas en estos términos, ¿no? Se habla más de derechos y de, como si estuviéramos hablando del tema de quitar o poner un derecho a alguien, ¿no? Pero nadie se da cuenta de que al permitir que una mujer tenga esa capacidad de decidir, lo que está dándoles una carga tremenda y está poniendo sobre ella pues una losa y un drama. Entonces, eso por un lado, ¿no? Pero también había cosas personales de cada una de nosotras. En mi caso, por ejemplo, nosotros ya habíamos sido padres de acogida por bastantes años y aparte de tener nuestros hijos, el hecho de tener estos otros hijos que se suponía que los teníamos por un tiempo mientras sus madres, especialmente, ¿no?, su familia biológica, pues se rehacía, yo tenía siempre el interrogante de, bueno, ¿quién está ayudando a esa familia? ¿Quién está ayudando a esa mujer para que realmente pues su vida se rehaga y pueda recuperar sus hijos?
Sí.
Y ante eso yo no tuve nunca respuesta. Y bueno, o la que obtuve fue, pues nadie. nadie está haciendo nada. Y así yo fui testigo, tanto trabajando en un centro como educadora, como madre de acogida, pues de que esos niños difícilmente podían volver a su origen, sino que más bien después de muchas veces de años de casas de acogida, de familias de acogida, pues al final eran adoptados o bueno, o pasaban ya a ser tutelados directamente por la Generalitat como adolescentes y jóvenes, ¿no? Todas estas cosas la verdad es que te remueven, ¿no? Y por un lado te sientes impotente, pero por otro lado, bueno, cada uno tenemos algo, ¿no?
Sí.
Algo que podemos ofrecer. Y bueno, este grupo de mujeres ahí nos juntamos y nos dimos cuenta de que esa realidad no podía ser así, de que algo estaba andando mal, que si la maternidad, que para nosotras había sido, incluso para algunas, un lujo, había sido realmente, en mi caso, por ejemplo, mis hijos son dos milagros. En el caso de otra de las fundadoras, pues había vivido esa experiencia de tener un hijo a los 15 años y en una situación muy violenta, pero ella siempre decía que era lo mejor que le había pasado en la vida. Entonces, todas esas cosas nos hacían ver que a lo mejor algo podíamos hacer. y nos sentimos llamadas, ¿no?, a acompañar a otras mujeres que pudieran estar empezando esta aventura de la maternidad, en primer lugar, apoyándolas para que la disfrutaran y no la sufrieran. Y desde luego mucho menos que tuvieran que decidir ellas sobre el derecho o no de la vida de sus hijos, ¿no? Esto es terrible. Y también en segundo lugar, trabajando para que mejoraran sus condiciones, todas aquellas cosas que realmente ellas tenían carencias, y eso es lo que de verdad les había llevado a vivir la maternidad como un problema. Y bueno, pues de todo eso y salió la asociación que fundamos, ¿no?, hace 7 años, 6 mujeres.
Bueno, pues muy muy hermosa esa historia de bueno, y esa inquietud nacida de vuestro corazón. ¿De qué manera vosotros estáis llevando a cabo esa ayuda a las mujeres a través de Tarraco por la Vida? ¿En qué forma podéis expresarle vuestro deseo de contribuir para su bienestar o para que hagan viable ese nacimiento cuando hay mujeres que se plantean abortar? ¿Cómo lo hacéis?
Bueno, yo quisiera que también que no se nos pasara un tema, que es el tema de la prevención de esta situación dolorosa, sí, traumática, y que nosotros también siempre desde el principio nos llevó a ofrecer charlas a grupos de jóvenes, adolescentes, porque vemos que aquí hay un primer fallo garrafal, que es la educación sexual.
Así es.
Precisamente en una sociedad en la que nos pensamos que es la que sabe más que nadie y la que están súper, súper informados, la realidad, lo que nos demuestran una y otra vez los hechos, es que los jóvenes de hoy no saben a lo que se enfrentan, no saben el precio del sexo, ¿no?
Sí.
Entonces, eso es un área en la que empezamos a movernos desde el principio. Pero luego ya, a lo que son las mujeres que se quedan embarazadas en esta situación, pues bien que nos contacten a través de otras entidades que nos conocen, ya con los años son los mismos hospitales o asistentes sociales los que nos las derivan, o incluso ellas mismas, pues porque nos ven por la página web, a través de las redes sociales, o las usuarias que ya tenemos nos traen a otras, en fin,
sí,
las puertas son diferentes. Pues lo primero que hacemos es, claro, primero diferenciar una entrevista primera muy importante en la que, en primer lugar, tenemos que tener claro si esa mujer está planteando abortar o ella quiere tirar para adelante, ¿no?, con su hijo.
Sí.
Si lo que quiere es abortar, y nos hemos encontrado casos en que es una cosa que la han decidido y la tienen ahí muy clara, lo que siempre sentimos como una responsabilidad tremenda y que además era lo que la ley decía antes, esta ley antes de la última que fue aprobada, ¿no?, hace pocos años,
sí,
pero que no se respetaba, era el hecho de que se tenía que informar realmente a las mujeres por lo que iban a pasar. Nosotros hemos comprobado una, otra y otra vez que, bueno, una de nuestras usuarias vino y nos lo dijo así de claro, ¿no?, una chica de 17 años. Yo fui al ginecólogo para hacerme la revisión, sabía que estaba embarazada, quería estarlo, y mi sorpresa fue que lo primero que me dijo es, bueno, con este papel vas a tal sitio y te lo quitan.
Sí.
Ni siquiera se molestó en preguntarme cuál era mi actitud y lo que yo quería hacer.
Sí, sí,
o sea,
sí,
que lo primero que hacemos es informar de todo el proceso, de lo que implica un aborto, de los tipos de aborto, de las consecuencias que va a haber en todos los ámbitos. Eso en el caso de que sea una persona que realmente tiene muy, muy claro que eso es lo que quiere hacer. Por lo menos que reciba lo que ya la misma ley predice, ¿no?, que,
sí,
que se le informe de verdad. Y lastimosamente tenemos que decir que desde la parte incluso profesional, ¿no?, de los médicos, no se está haciendo correctamente y no se está haciendo de una forma general. Después intentamos evidentemente, claro, que pueda desistir de esa decisión y ver que sí hay alternativas. ¿Y cómo hay alternativas? Bueno, pues depende de la situación, la alternativa a lo mejor no va a ser la misma, ¿no? La alternativa que nos parece ideal es poder apoyarla y ofrecerle la red de apoyo de tal manera que ella misma pueda seguir adelante, ¿no?, con ese hijo. Y para eso pues ya también tenemos, o bien derivar en aquellas cosas que no hemos podido abarcar, porque claro, en 7 años que tenemos de vida no somos una gran organización que tengamos de todo, pero sí trabajamos en red, con lo cual podemos contar con una casa de acogida para mujeres embarazadas, con otras entidades que están haciendo cosas específicas desde pisos, en fin, abarcar todas las áreas que puedan necesitar, formación académica, porque muchas veces las mujeres no tienen un trabajo que las sostenga,
sí,
que eso es como estabais comentando ahora, los temas económicos, ¿no?, que he escuchado,
sí, sí,
pues a veces esa es la primera raíz, ¿no? Que les hace pensar, no me lo puedo permitir este hijo. Pues muchas veces es que no han tenido un buen trabajo, no tienen un buen trabajo porque ni siquiera tienen una buena formación. Nosotros ya desde nuestra asociación estamos dando desde hace unos años cursos de formación profesional tanto en el área de limpieza y lavandería como en el taller de confección, porque creemos que son trabajos muy compatibles con la maternidad, que se adecuan mucho al hecho de que no, si no tienes más apoyo y tú misma también tienes que seguir adelante con tu hijo, no tengas ni que dejarlo, ¿no? Sino que lo puedes hacer en casa o puedes hacerlo en horas que te lo puedes combinar, en fin. Intentar ampliar el horizonte de cada mujer, eso es importante.
Así es. El tiempo se nos está yendo, Carmen, y tenemos dos cuestiones también que creo importantes para compartir.
Sí.
Por un lado, ¿tú crees que se están haciendo los esfuerzos necesarios, todos los esfuerzos posibles, a todos los niveles estamos hablando, a nivel social, institucional, yo qué sé, a nivel familiar muchas veces, en acompañar a esas mujeres que enfrentan el embarazo, un embarazo inesperado, para que puedan tener una opción, el derecho a opción que tienen que como personas de decir, bueno, voy a seguir adelante? ¿Crees que se están haciendo los esfuerzos en la dirección correcta o sencillamente se opta por la vía fácil, como tú decías antes, de decir, bueno, toma, ahí tienes y aborta?
Sí, para mí, bueno, está clarísimo, ¿eh? O sea, por lo menos en estos 7 años que yo estoy metida en el ajo, yo no encuentro apoyo en ningún sitio. O sea, todas las fuentes de recursos, como no sea a nivel personal, privado, de gente que se dé cuenta de esa necesidad y quiera apoyarte, todo lo demás lo tenemos en contra. Ya digo, hasta incluso la misma práctica, ¿no? Profesional.
Sí, los propios médicos.
Es increíble y es escandaloso, pero es así. Y es verdad y hay que decirlo. No están recibiendo ni siquiera la información.
Terrible.
Y mucho menos la alternativa de decir, mira, y bueno, a nivel económico, pues claro, yo es que me hago cruces de pensar por qué esas partidas y por qué destinar presupuestos para pasar a una madre y a un hijo por esto, en vez de apoyar y darle un apoyo de todo tipo, ¿no? De facilitar viviendas para los que ni siquiera tienen, o al menos de ayudarnos a los que estamos haciendo esto un poquito más, ¿no?
Sí, por ejemplo.
O sea, es así, no, yo no creo para nada que se esté haciendo lo que se debería hacer desde las entidades, pues, ni del gobierno, ni las entidades públicas, ¿no?
Por último, ¿cómo podemos cooperar con Tarraco por la Vida? Es decir, ¿de qué manera podéis recibir también apoyo vosotros de parte de las personas que estén escuchando y que quizá, pues, sienten esa sensibilidad?
Bueno, las personas que están cerca, estamos extendidos por CUNIT, por Reus, Tarragona, pues pueden venir y también pensar en un tipo de voluntariado, porque aquí nos hacen falta voluntarios para todo.
Sí.
La persona que esté lejos y que a lo mejor pues no tiene ni la forma de ponerse en contacto con nosotros, a lo mejor lo que puede hacer es una aportación económica, bien puntual o bien regular. Tenemos lo que se llaman los cooperantes, ¿no?, de la asociación, que son personas que dicen, pues bueno, yo tengo un compromiso, cada uno se pone el que quiere, y yo pues cada mes o cada 3 meses o cada 6 meses voy a aportar tanto. Nos ha ocurrido que hasta de otros países, personas que hemos contactado por Facebook, al conocer el trabajo, pues han dicho, mira, yo no tengo muchos recursos, pero voy a intentar desde mi país, concretamente desde Costa Rica, estoy pensando ahora en una persona, pues voy a aportar cada mes una cantidad, ¿no? Porque sé que hace falta, y no tenemos más recursos, ¿no? Sí que es verdad que tenemos alimentos para repartir, ahora también medicamentos, vamos a hacer una recogida justamente este mismo sábado, con el Banco de Medicamentos también, para ofrecer a las usuarias, pero bueno, la ayuda es mucho más grande de lo que nosotros disponemos, ¿no? Entonces, no sé si se puede dar un número de cuenta.
Sí, bueno, si quieres dar
¿cómo, y el teléfono
el
de
contacto,
la asociación?
Exactamente, el contacto de vosotros, pues adelante.
Pues sí, mira, para contactar con nosotros nuestro teléfono es el 977 223210 y también el móvil 663 056 951. Repito el fijo 977 223210 y el móvil 663 056 951. El número de cuenta de la asociación para cualquiera que quiera dar un donativo pues es el número 2013 3138 97 02 10-39-48-58. Es la entidad Cataluña Caixa.
Muy bien, muy bien. Además, ¿tenéis perfil en Facebook también?
Sí, estamos en Facebook, tenemos la página web. Si buscan por Google, sí, Tarraco sí. por la Vida, van a encontrar bastantes lugares donde encontrarnos.
¿No? Perfecto. Pues, Carmen, muchísimas gracias por ese tiempo que has compartido con nosotros.
A vosotros, por la oportunidad.
Os felicitamos por ese trabajo y adelante, que Dios es fiel.
Gracias a Dios, sí, estamos ahí, con Él seguiremos.
Amén.
Dios os bendiga a vosotros también.
Hasta pronto, hasta pronto.
Adiós.
Adiós. Estamos ya en la recta final del programa. El tiempo con las entrevistas se nos va, Martín, sí. Pero creo que es muy interesante todo lo que nos están compartiendo y estamos recibiendo pues esos mensajes tan, tan alentadores, ¿no?
Lo es, porque a veces piensas que es una gotita de agua en el mar, pero también tiene que haber esta gotita.
Claro que sí.
Yo aliento a estas personas que me producen una profunda admiración. Mm-hmm. Estos son las cosas prácticas que tenemos que hacer. Sin embargo, yo he escuchado atentamente al doctor Martín cuando decía, es que se me acercan y todas dicen lo mismo, es que ¿cómo voy a mantener a este niño? Sí. Tenemos el contexto social, el contexto económico, parece como si todo estuviera en contra. Si nosotros realmente, quizá cada uno de nosotros hiciera como esta asociación Tarraco por la Vida, de poner el granito de arena a cada uno, si todos pusiéramos un pequeño gesto, como estás haciendo hoy con este programa, quizá las cosas en un... a medio plazo puedan cambiar. A veces las actitudes, la forma de enfocarlo, la forma de animar, importa. Porque claro, nosotros lo que no podemos hacer desde las iglesias es cuando se te acerca una chica con este problema, hermana, vamos a orar por ti.
Claro.
Es cierto, vamos a orar y la oración es fundamental, pero hay que hacer algo más, algo práctico. Porque la persona que se encuentra en esta situación tan terrible se enfrenta, el ejemplo que he contado antes de una persona que estuve hablando ayer, me dijo que ella era partidaria de la vida, por supuesto, estaba en contra del aborto. Pero cuando le cité a su hija de 18 años que acaba de entrar a la universidad, me dijo, ah, claro, pero bueno, este caso es diferente. Por tanto, llevaría a mi hija a abortar.
Claro.
Cuando las cosas te tocan de cerca, cuando te toca en tu carne, a veces nos volvemos egoístas, nos volvemos muy crueles. Pero no podemos juzgar ni prejuzgar nada. Esta es la realidad. Todo lo tenemos que poner en manos de Dios. Y nosotros...
Y actuar. Hacer algo que
y bueno, algunos actúan, ¿eh?
Contrarreste exactamente toda esa inercia que lleva nuestra sociedad, que, bueno, como decías tú al principio, va hacia la muerte, ¿no? Va hacia la destrucción.
La vida se ha manifestado y la hemos recibido en la persona de Jesús. Me gustaría citar yo... Aparte de felicitarte, Paco, porque este es un tema que está de moda ahora en nuestro país, otra vez más, hay muy pocos que se atreven a encararlo con valentía, pero me gustaría, como sé que estamos en los últimos instantes, citar los textos que antes Ricard, del Salmo 139, porque aquí estamos en favor de la vida. Mira qué texto más increíble. En el Salmo 139, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Mi embrión vieron tus ojos. Dios ve el embrión cuando somos eso. Una gotita o la cabeza de un alfiler, pero con el potencial de la vida que Dios nos ha dado en esencia y que se va a desarrollar y a crecer para cumplir con el propósito de Dios.
Ricardo, tu última reflexión, porque tenemos ya a Mati Sanchiz preparada para pasar aquí dentro y compartir sus momentos literarios.
Recordar que, llamémosle como lo llamemos, embrión, feto, fruto de la fecundación, al final... de eso no sale ni una zanahoria ni una lechuga. Nace un ser humano.
Exacto.
Entonces, llámalo como quieras. Pero si cortas su vida, estás cortando la vida de un ser humano.
Pues amigos oyentes, estas son las reflexiones que hemos recogido de Martí Daviu, Ricard Sáenz, o Ricardo Sáenz, y Virgilio Zaballos. Allá en el apartado técnico hemos tenido a Eloy Lobato. Ahora, a continuación, seguimos con la tertulia en estos momentos con otra entrevista que va a realizar Mati Sanchiz, Antonio Soto, y vamos a conocer mejor acerca de ese artista, porque realmente Antonio Soto es un artista, pintor, escritor, vamos a conocerlo más de cerca. y vamos a aprender también de formas de expresión de la, del arte cristiano. Gracias, amigos oyentes, por vuestra sintonía. Este es un tema que se presta mucho a la controversia, lo sabemos. Ahí estamos recogiendo muchas opiniones a través de, del muro de Facebook. No da tiempo ahora a manifestarlas, pero ahí están reflejadas para todos vosotros, para que podáis tenerlas y haceros eco de esas, esas opiniones, esos pareceres que tienen nuestros compañeros y nuestros seguidores. Gracias hasta a todos y hasta el próximo programa.
Presentamos Momentos Literarios, la sección cultural de Tarde de Tertulia, con Mati Sanchiz. Entrevistas, presentación de libros, todo relacionado con la literatura evangélica en Momentos Literarios. Tarde de tertulia con la cultura cristiana evangélica.
Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Un fuerte y caluroso saludo desde los estudios de Voz de Vida Radio. Os envío un fuerte abrazo a través de las ondas y todas las bendiciones de lo alto. ¿Nos estabas esperando? Es que ya estamos aquí, sí, estamos aquí. Comienza Momentos Literarios. Habla contigo, Mati Sanchiz. Una vez más, recordamos la sección en la cual leemos vuestros escritos, relatos o poemas. Para ello, podéis enviarlos a la siguiente dirección electrónica: momentosliterarios@yahoo.com. Y una vez seleccionados, los estaremos compartiendo con nuestros oyentes. No te preocupes, que lo repito una vez más. Escucha: momentosliterarios@yahoo.com. Hoy nos vais a permitir que hagamos una breve lectura del mismo libro que os vamos a estar presentando. El poema lleva por nombre Mar de Miradas, el autor Antonio Soto. Y la lectura la va a hacer esta tarde Benji Gálvez.
Mar de miradas que separas uniendo dolor y destino, mar de miradas ahogando esperanzas de sueños prohibidos, mar de miradas conformarse y rendirse no tiene sentido, mar de miradas tu rastro en el agua señala el camino, horizontes de agua que añoran la tierra, agarrado a la barca esperas que vengan, tierras prometidas que al menos dieran sentido a la lucha que ahora te encuentras. Horizontes de agua rodeando tus ojos, reclamando esperanzas que fueron de otros. La noche se cierne, el mar te golpea, agachado en la barca de miedo y frío tiemblas. Horizontes de agua que ignoran la espera, que no entienden de sueños, temor y miseria. No esperan mañanas, ni abren camino, horizontes de agua fueron tu destino. El horizonte se llena de un mar de miradas que ha perdido su rumbo, aferrado a una barca. Todo lo envuelve un silencio infinito y un mar de miradas señala el camino.
Esta tarde el estudio se ha llenado de poesía, de color, sentimiento y arte. Tarde excepcional donde las haya. La belleza se nos ha colado por las rendijas y nos hace volver la mirada a unos rincones no explorados. Los sentimientos se contraponen, el goce al contemplar la hermosura de unos cuadros, con el dolor del grito apagado que ellos denuncian. Y es que tenemos el placer de contar con un invitado de lo más especial, Antonio Soto, y el lujo de presentar su obra, Los Nadies, que aunque suena a poco, realmente no lo es. Buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, Mati. Encantado de estar con vosotros.
Y para nosotros es un placer, una maravilla tenerte en esta tarde. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bien, vamos a presentaros en unas breves palabras a nuestro invitado de hoy, Antonio Soto, que según sus propias palabras nació en el País Vasco, pero ahora vive en Andalucía, en un pueblo de la campiña sur de Córdoba, llamado Montemayor. Es artista, dice, y cree en el arte. Antonio es parte del movimiento Artistas Solidarios y colaborador de The Project, la ONG En Sí Misión y Esclavitud 21, hasta donde nosotros sabemos. Antonio, este eres tú, ¿verdad?
Pues sí, 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 soy yo, aunque con Artistas Solidarios y Esclavitud 21 colaboro en eventos en los que ellos me contactan, ¿no? Con Esclavitud 21 hace tiempo que no colaboro, pero deseando poder hacer alguna cosa también con ellos.
Bien, seguro que todo esto eres tú, porque bueno, también hemos cogido parte de la información de tu página Face. Pero en este programa nos gusta también conocer de forma algo más personal a nuestro entrevistado. Claro. Por lo que estaríamos encantados de que nos contaras un poquito quién eres, nos hablaras de tu familia, de tus inquietudes, algo de ti mismo que quisieras compartir en esta tarde con nuestros oyentes.
Bueno, como has dicho, estoy afincado ahora en un pueblecito de la campiña sur cordobesa. Se llama Montemayor, aquí nos han acogido maravillosamente y aquí pues también realizamos, tanto mi mujer Lourdes como yo, nuestro trabajo. Ella es profesora de latín y griego en un instituto y tenemos dos niñas, Aurora y Nerea, y ellas también haciendo su trabajo lo mejor posible.
Claro que sí.
Así que decir también que en este pueblo de Montemayor, pues bueno, participo en la vida social, local, municipal. Soy concejal en el ayuntamiento y con eso trato también de aportar un poco de lo que tengo para mis vecinos.
Claro que sí. Gente maravillosa la de Andalucía. Yo viví unos años en Andalucía, en Córdoba en concreto, y de verdad que gente maravillosa, gente andaluza. Lo decimos desde Cataluña, que también amamos a los andaluces.
Claro que sí, además hay muchos andaluces, muchos hijos de andaluces allí, aquí. Muchos hijos de este pueblo, de Montemayor, que se fueron allí a Barcelona y del pueblo de Montilla, muy especialmente.
Antonio, no me canso de repetirlo, y es que además es que es verdad. Si hay algo realmente maravilloso, extraordinario en la vida, es tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Antonio, ¿nos puedes contar cómo fue el tuyo?
Pues ese encuentro se produjo en un momento clave de mi vida. Yo tenía en ese momento 17 años, a punto de cumplir los 18. Estaba embarcado también en una aventura política y entre medias alguien como mi hermana me preguntó un buen día de golpe y porrazo si yo creía en Dios. Podía haber respondido en aquel momento que no o que sí, directamente, pero decidí investigar un poquito qué significaba realmente aquella pregunta. Y al cabo de unos meses, porque a mí me gusta hacer las cosas despacio, con calma, tomándome mi tiempo, pues realmente me respondí que sí, creía que existía Dios, que había algo trascendente, algo que nos implicaba más allá de esta vida, ¿no? Y también pensé que si llegaba a esa conclusión, ¿qué consecuencias tenía? Es decir, ¿podía quedarme igual ante ese descubrimiento? Entonces, pues pensé que no podía quedarme igual. Y esa aventura de seguir descubriendo a ese Dios, que pude responder en un momento sí creo que existe y creo en él, pues es la que está conformando mi vida, ¿no? Así de sencillo y así de complicado.
Claro, pues así es la vida, ¿verdad?
Pues claro.
Sí. Antonio, ¿cómo se despierta tu amor por el arte?
Bueno, el amor por el arte, realmente desde pequeño. Tienes una cierta habilidad a la hora de hacer unos dibujos. Esa habilidad pues la muestras en clase, en los estudios, y luego tratas de profundizar un poquito más en ello. Pero sí, desde pequeño empecé a disfrutar con los colores.
Sí, la siguiente pregunta no sé si está relacionada con esta anterior, porque ¿se nace o se hace el artista?
Bueno, como te digo, unas ciertas condiciones puede que tengas, ¿no? Desde pequeño, que puedan destacar. Yo me acuerdo en mi clase, estábamos 45 y éramos dos los que destacábamos en el tema de hacer dibujos más o menos decentes. Y lo que pasa es que llega un momento en el que también tienes que tomar la decisión de qué camino vas a llevar, ¿no? Si quieres que ese don, esa habilidad que puedas tener, también puedas llevarla a cabo como profesionalmente. Yo me acuerdo que, y lo suelo contar en algunos talleres que doy, en algunas charlas, como en un viaje cultural que hicimos en Kou, pues me encontraba en una nave gótica, en San Isidoro de León, concretamente, y allí, cuando todos mis amigos, mis compañeros de viaje cultural, siguieron atendiendo las razones y lo que era el arte gótico por parte de los profesores, yo me quedé una forma transido por la luz, por los colores, por las vidrieras, sí. Y lo suelo decir que en aquel momento, pues con 16 años, pensé que me gustaría reflejar una pequeña parte de esa belleza. Entonces es una decisión, naturalmente, también, la de ser artista.
Entonces, ¿podríamos decir que el artista también necesita o precisa alguna preparación o es solo suficiente la inspiración o algo de creatividad?
Necesita preparación y mucha, y trabajo y mucho. Es una profesión,
sí.
No es un cuerpo de élite, es algo que implica mucha constancia, pero la preparación en todos los sentidos, es decir, no solamente en el técnico, que es importante, es preparación también a nivel social, preparación de lectura, de otro tipo de investigación, no solamente conocer a otros artistas o movimientos artísticos o críticas artísticas, no, sino algo más en relación a la vida misma, ¿no? Que luego quieras tú mostrar y representar.
En cuanto a lo técnico, tú tienes tu carrera universitaria, ¿verdad?
Yo inicié mi carrera universitaria de Bellas Artes en Bilbao, y he de decir que yo no acabé la carrera universitaria, me puse a trabajar antes de acabarla en una fábrica que tristemente ha cerrado sus puertas hace poco, en Fagor Mondragón, y ahí empecé a trabajar. Y luego retomé en parte los estudios, pero no llegué a acabar. Ese es es algo que acarreo.
Sí, pendiente, ¿no? La asignatura pendiente que siempre tenemos que tener alguna, ¿verdad?
Pues deberemos. Yo sí la tengo.
Ah, Antonio, cuéntanos alguna de las experiencias más dulces que te ha tocado vivir como artista.
Bueno.
¿O prefieres alguna graciosilla? Una anécdota. Te dejo elegir a ti, una graciosilla o una dulce.
El otro día estaba hablando con mis hijas, estábamos en la comida, estaba con Lourdes y las niñas, y recordábamos cómo a mí, pues yo pinto en casa, ¿no? Ahí mi espacio, a veces el espacio es robado al común de la vivienda, sí. En la cocina he pintado muchas veces.
Me puedo imaginar a tu mujer.
Como me gusta cocinar a mí también, pues hago las dos artes, ¿no?
Sí, vaya.
Y entonces, igual Lourdes salía a trabajar, estaba trabajando y yo me quedaba con las niñas en casa, ¿no? La mayor, siempre silenciosa, miraba cómo pintaba, incluso a veces quedaba dormida. No decía nada, pero la pequeña, Nerea, siempre me estaba preguntando, papá, ¿y ese color cuál es? Y el amarillo. Y este color, este es el naranja, ¿vale? Y este color, el violeta. Y cuando lleva un rato pintando, papá, hace mucho tiempo que no pones violeta. ¡Oh, violeta! Y al final le tenía que cortar. Y siempre podemos decir, con la mayor sí puedo pintar tranquilamente, pero la pequeña era más exigente.
Sí.
Ya dice que es más artista también por
sí,
eso.
Sí, sí, sí. Sí. Qué bueno. Bien, recordamos a nuestros oyentes, a estos que se acaban de incorporar al programa, que hoy tenemos con nosotros invitado especial. Su nombre es Antonio Soto y estamos presentando su obra, Los Nadies. Antonio, ¿hablamos del libro?
Y de
tu obra de Los Nadies,
claro.
Hablemos. El libro, o realmente la obra de arte que hoy estamos presentando, lleva por nombre Los Nadies, de autopublicación. Es un libro de 62 páginas, ilustrado a todo color, y que no deja indiferente al que pasea su mirada por él. Y es que es un libro lleno de miradas que te obligan a mirar. Los Nadies, del pintor, poeta y escritor Antonio Soto. Una genial obra que sublima el arte, abraza la solidaridad y rompe los corazones con la fuerza del que se sabe luchador por la justicia. Antonio, ¿qué nos puedes contar de este libro? ¿Qué es? ¿Qué significa este título? Los Nadies. ¿Quiénes son estos nadies?
Bien, el título tiene relación indudablemente con el poema de Eduardo Galeano, titulado así, Los Nadies, que está dentro del libro de Los Abrazos. Y la primera vez que leí este poema, realmente ha sido un pequeño o insignificante, como dice en la portada, homenaje al trabajo de este autor, ¿no? Pero también un homenaje a todas las personas, los olvidados, los invisibles, como quieras ponerle, ¿no? Un homenaje a todas esas personas, a todos esos seres humanos que nos muestran una condición cada vez casi más alejada de lo que es propiamente un ser humano. Y es una obra que nos invita a acercarnos a ellos. Desde que vemos el retrato, la figura que representa no el retrato de una persona concreta, sino el retrato de una situación social, de una problemática social.
Sí.
Lo primero que nos hace es invitarnos a presentarnos. Ellos se presentan, su título, podemos decir, es un nombre. Mi nombre es Ana, mi nombre es Iki, mi nombre es Tacidad, etcétera, etcétera, etcétera.
Antonio, ¿cómo nacen en tus pinceles los nadies?
Pues mira, como he dicho antes, yo me tomo las cosas con tiempo, ¿no? Y nacieron poco a poco y sin darme cuenta. El poema de Galeano lo conozco desde hace muchos años, pero los retratos surgieron después. Y el primer retrato es a través de una performance que preparé para la Exposición Universal de Zaragoza en el año 2008. Era una temática sobre agua y cuarto mundo. Yo en aquel momento no sabía ni qué era el cuarto mundo. Luego ya me fui enterando qué significa cuarto mundo, ese mundo de los inmigrantes, el mundo de los que dejan una patria y vienen a otra que no les acoge realmente. Entonces, allí es cuando empecé a dibujar tres retratos, especialmente el de Tacidad, que tiene relación con el poema que ha leído Benji al principio, Mar de miradas. Es una mirada en tonos azules, los ojos en tonos azules, una mujer que mira a un mar por el que se han ido parte de su familia y que hace tiempo no tiene noticias de ellos. Entonces, esto surgió a través de una noticia de Cruz Roja, como hablaba de las miles y miles de personas que dejan su vida antes de llegar a nuestras costas, ¿no? Entonces, por eso digo que la preparación para un artista tiene que ver más con algo más que los estudios o que la técnica, sino también dónde vives, el mundo en el que vives.
Como tu poema que ha leído Benji, titulado Mar de miradas, el cual has dedicado a aquellos que trataron de llegar a nuestras costas y naufragaron, esta obra bien podría haberse llamado Mar de Miradas también. Y es que al abrir el libro hay un océano inmenso de ojos con miradas profundas que nos cuentan sus historias. Todas son especiales, únicas, todas son dignas de ser mencionadas. Pero solo por cuestión de tiempo, Antonio, háblanos de una de esas historias que de alguna forma especial se haya incrustado, clavado en tu corazón.
Claro, hay... Mi forma de pintar es realmente apasionarme con lo que estoy haciendo en ese momento. Entonces, cada una de ellas, cada una de esas miradas se ha incrustado de alguna manera en mi corazón en un momento, me ha impactado, ¿no? Y esa pasión la he querido reflejar. Podría hablar de Munira, es una niña de Burkina Faso, pero mira, hoy especialmente voy a hablar de Iki. Iki es un inmigrante ilegal, que según el poema que luego... que hace de él, Marcelo Gatica, vive en Barcelona, pero es un inmigrante que nos dice, yo he dejado todo, he dejado mi patria, he dejado mi cultura, mi familia, mi mujer, mis hijos, he dejado tanto que ya me queda poco. Y hoy, de forma muy especial también, como homenaje y como recuerdo a las personas que han querido cruzar hoy la frontera que les separaba de nuestras costas, de nuestra tierra, y han muerto. Hoy mismo tenemos esa noticia terrible de 11 o más, a medida que empiezan a recontar los personas anónimas, nadie es, sin nombre, son un número, 11, 12, da igual que sean 500 o 1000, como que sean Lampedusa o sean Ceuta, ¿no? Pero en homenaje a esos nadies que han muerto hoy, quiero recordarles en la persona de Iki, de este inmigrante que está ahí queriendo ser alguien.
¿Qué quieres que nos encontremos al abrir el libro o al contemplar tu obra Los Nadies? ¿Qué quieres que miremos en esas miradas?
Yo quiero que sea un proceso de acercamiento. Es decir, lo que he dicho antes y lo que cuenta el poema de Galeano es que los nadies son aquellos que no tienen nombre, sino que son un número. Y a veces nos dejamos arrebatar por la dictadura de las estadísticas que nos muestran la magnitud de un problema, pero no nos acercan a él. El deseo de esta obra es primero dar nombre, como he dicho, y que ese nombre nos vincule a esa persona, nos vincule a esa problemática social. Y de alguna manera ofrecer un proceso de empatía, considerar a estos nadies como algo que son, como quienes son nuestros realmente, no debemos ser ajenos a esa humanidad marginada, al contrario. Y ese proceso de acercamiento es a través de la empatía, a través del amor, y a partir de ahí dejar que algo suceda.
En las páginas centrales de tu libro, de Los Nadies, encontramos un poemario de Marcelo Gatica. Háblanos de él y de sus poemas.
Mira, voy a hablaros de Marcelo, pero también voy a hablaros de la diseñadora, Elena Blasco, porque ahí especialmente, en todo el libro, pero especialmente en esa parte, hace un trabajo excepcional de fotomontaje que cuenta realmente de una forma poética a través de las imágenes, la poesía, va narrando la poesía de Marcelo. Marcelo es un amigo que conocí en Salamanca hace ya unos cuantos años, él es chileno, aunque ahora vive en Luxemburgo, y es alguien que me ha ayudado muchísimo a la hora de poder editar este libro. Algo que quería comentar. Este libro está hecho a través de una plataforma de crowdfunding, de financiación colectiva. No es un libro que es autoedición, como has comentado, pero está compuesta esa autoedición por más de 100 personas que han aportado una pequeña cantidad o más grande, ¿no? Y entre esas personas hay un montón de amigos chilenos que ha convocado este gran poeta, que es Marcelo. Marcelo realmente... Tienes que leer los poemas y releerlos y volver a releerlos porque son unas imágenes tan profundas, tan tan impactantes que siempre te pierdes un matiz. Y tienes que volver a releer el poema y buscar esas imágenes. Como he dicho, esas imágenes que ha relatado perfectamente Elena Blasco en su diseño.
Sumergiéndonos en el libro, nos topamos con unas imágenes de unos niños tirados por el suelo, embadurnados de pintura, coloreando en un gran lienzo de infinidad de colores, bajo el rótulo de talleres artísticos. Antonio, explícanos qué es esto, qué son estos talleres.
Pues mira, esos son parte de lo que suelo ofrecer, ¿no? Como plus, cuando me invitan a alguna actividad. Entonces, esto es en concreto lo que está en las fotos en el colegio de donde iban mis hijas, en el colegio de primaria. Uh-huh. Y alguna foto aparece Nerea, la artista. Y son talleres, titula El Camino de la Paz. Uh-huh. Y forman parte de una presentación también de la exposición, ¿no? Uh-huh. En estos talleres los niños, y los no tan niños, porque este taller lo he hecho con todo tipo de edades, uh-huh. Entonces descubren un poco la pintura, pero a través de historia, a través de poemas, vamos tratando de construir un camino hacia uh-huh. la paz, con sí, todos sus recovecos y con todas sus dificultades.
Sí.
Y bueno, la verdad es que el taller dura más o menos una hora, lo que dura una clase, uh-huh. y se puede alargar naturalmente, pero los niños, la verdad es que lo disfrutaron y lo disfrutamos, y los profesores alucinaron de que fueran tan, estuvieran tan atentos, uh-huh. ¿no?
Sí, sí, yo tuve el placer de caminar ese camino en un momento dado contigo, que sí.
Es cierto,
sí.
Es cierto.
Qué
no me acordaba.
Sí, sí, yo sí.
Es verdad.
Antonio, hay mucha belleza en esta obra, pero también hay mucha denuncia y no nos podemos quedar impasibles. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿De qué modo podemos ser colaboradores de la justicia?
Bueno, a mí no me gusta dar clases sobre estos temas, ¿no? Sé que hay mucha gente, y en estas circunstancias en las que estamos atravesando ahora, especialmente sensibilizada. Y lo que no debemos hacer es quedarnos indiferentes. Esa indiferencia nos conduce a nosotros mismos a poder llegar a ser unos nadies. ¿Mm? Uh-huh. Aunque seamos muchos,
sí.
Podemos ser nadies. Pero yo creo que la sociedad actualmente está abriendo unos caminos, unas posibilidades que no debemos despreciar. Es decir, hay muchas formas de mostrar nuestra solidaridad. El primer paso es desear hacerlo. Uh-huh. Despertar esa inquietud en nosotros. Yo le escuché en cierta ocasión, en una conferencia o llamo a llenas, hablar sobre pues la necesidad de trabajar contra el tráfico humano, por ejemplo. Uh-huh. Puso ese ejemplo, ¿no? Y narró la magnitud de ese problema. Y entonces algo se despertó en mí, decir, bueno, pues yo quiero hacer algo respecto a esto. Si tienes esa disposición, se irán abriendo los caminos también donde encontrarás tu lugar, porque hay muchísimos lugares y no puedes estar en todos. Pero tu forma de aportar algo, yo digo en la portada del libro, lo veréis, dice, es una insignificante idea de Antonio
sí.
Soto.
No es tan insignificante. Pero...
Pero en parte sí, porque es abrumador todo lo que te encuentras. Todas esas historias
sí,
y muchísimas
sí.
más, ¿no?
Sí.
Tan abrumador que dices, ¿qué puedo hacer yo? Y aunque sea insignificante, aunque creas que realmente es insignificante, hazlo. Hazlo, ponte ahí. Uh-huh. Ponte ahí, ponte al pie del cañón, y busca tu lugar. Ese primer momento de querer hacer algo, de buscarlo, y luego pues hay muchos colectivos cada vez más que están haciendo y están aportando a la sociedad valores interesantes.
Uh-huh. Antonio, se nos ha ido el tiempo.
Ay, qué lástima.
Ay, qué lástima, sí. Pero si nuestros amigos quieren hacerse de un ejemplar, ¿cómo pueden conseguirlo? Y si quieren seguirte, por ejemplo, por las redes sociales, ¿cómo te encuentran?
Pues bueno, pueden buscarme a través de la página Facebook, principalmente, es la que trabajo más, Antonio Soto. Uh-huh. Y Antonio Soto Recreación, acción. Sí. Y bueno, pues la página web, antoniosoto.org. Uh-huh. Ahí, y la adquisición de los libros, me lo pueden solicitar a través de mi correo electrónico. Uh-huh. Y bueno, cuando haga alguna presentación de la exposición. A mí me gusta relacionar la entrega del libro, la compra del libro, con la venta a que uh-huh. se vea la exposición. Creo que es donde tiene sentido.
Muy bien, muchísimas gracias, Antonio. Gracias por regalarnos tu tiempo.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad.
Dios te bendiga. Igualmente. Gracias, Benji. Otro día más por prestarnos tu voz. Y gracias a ti, amigo y amiga, que nos escuchas a través de las ondas. Siempre ahí, tú eres la razón por la que estamos aquí. Muy rapidito, porque estamos ya terminando. Juan Francisco Muela nos dice de forma magistral, en una de las páginas de Los Nadies: pasen y vean el circo terrible del desahucio y el anonimato, los restos de serie del carnaval de las almas. Pero ojo, aquí, los monstruos, si acaso, están del otro lado de las jaulas. Y no nos quepa duda, más allá de cualquier piadoso y sedante subterfugio, Dios lo sabe. La prueba es que quiso ser, y fue, uno de ellos, con un rostro de nadie que ya nadie recuerda. Y así se acercó a nosotros. Desde Momentos Literarios os dejamos la siguiente recomendación. Deja que Jesús se acerque a ti, te toque y te transforme. Deja que su mirada te traspase y te eleve. Tu vida nunca será igual. Un beso.
Tarde de tertulia. Escríbenos y haznos llegar tu opinión, comentarios o sugerencias a través del correo electrónico tardedetertulia@vozdevida.org. tardedetertulia@vozdevida.org. O bien por correo postal al apartado 2093 08200 Sabadell. Comparte con nosotros. Finaliza aquí el programa de hoy. Gracias por tu sintonía. Te esperamos, Dios mediante, la próxima semana en esta misma emisora y a esta misma hora, en tu programa Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.